Buenos días. Vamos a orar para pedir dirección a Dios. Padre, muchas gracias por este día. Gracias porque podemos hoy estar aquí como iglesia para recordar el gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y Padre, pues te pido que este tiempo lo podamos aprovechar, que podamos comprender con precisión tu palabra y que podamos salir de este lugar edificados y animados, pero sobre todo seguros en que tu Hijo Cristo pagó y cumplió a la perfección porque Él era bueno y no tenía un solo pecado, Señor. Y gracias porque su sacrificio nos redimió y nos justifica delante de ti. Gracias en el nombre de Cristo. Amén. Antes de entrar en el texto que hoy veremos, quiero leer Génesis capítulo 22, pasaje muy conocido, pero que nos va a ayudar a desarrollar el capítulo y los versículos de Gálatas. Génesis 22, del versículo 1 al 19, y tenemos tiempo para leerlo todo. Dice: Aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: Heme aquí. Y Dios dijo: Toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriá, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a dos de sus mozos y a su hijo Isaac, y partió leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus mozos: Quedaos aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá. Adoraremos y volveremos a vosotros. Tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. Y habló Isaac a su padre Abraham y le dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, hijo mío. Y dijo Isaac: Aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Llegaron al lugar que Dios le había dicho, y Abraham edificó ahí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Mas el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: Heme aquí. Y el ángel dijo: No extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó los ojos y miró, y he aquí, vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham aquel lugar con el nombre de El Señor proveerá. Como se dice hasta hoy, en el monte del Señor se proveerá. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: Por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado, tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Entonces Abraham volvió a sus mozos y se levantaron y fueron juntos a Beer-seba, y habitó Abraham en Beer-seba. Muy bien. Si recuerdan, en Gálatas, que hemos estudiado por algunas semanas, volvemos allá a Gálatas ya. ¿Cuál es el motivo principal de escribir esta carta el apóstol Pablo? ¿Se acuerdan? Tenemos ya llevamos tres capítulos, estamos ahorita en el capítulo 3 y vamos a estar del versículo 15 al 29. Pero el motivo principal por el que escribe Pablo esta carta, ¿cuál es? ¿Recuerdan? Lleva tres capítulos Pablo defendiendo el evangelio verdadero, el evangelio que salva, el evangelio que es por gracia y solo por fe. Y eso deja ver lo importante que era para Pablo que los gálatas entendieran con claridad que su salvación no era por obras. Y eso nos deja ver lo importante que es para nosotros entender que la salvación es por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y hasta hoy tenemos ya 3 capítulos, varios versículos, pues enseñando prácticamente lo mismo que Pablo enseñaba a estos gálatas, que la salvación es por fe y solo por fe. Y ya vimos que pone como modelo, pues sí, como un modelo a la persona o en la persona de Abraham. Y vamos a seguir hablando de Abraham en estos versículos 15 al 29 y le voy a dar lectura hasta el 29. Gálatas 3, del 15 al 29. Y dice, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una. Y a tu descendencia, es decir, Cristo. Lo que digo es esto, la ley que viene 430 años más tarde no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios, como para anular la promesa. Porque si la herencia depende de la ley, ya no depende de una promesa. Pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. Ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. Ahora bien, un mediador no es de una parte solamente, ya que Dios es uno solo. ¿Es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo, porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Y antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo o nuestro tutor o alguien que cuida algo para conducirnos a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Y ahí vamos a parar la lectura. Este pasaje, pues es muy importante por el concepto y las bases que vemos aquí acerca de nuestra salvación. Quisiera que este tiempo lo enfocáramos en los primeros versículos que hemos leído del 13 al 19, porque si lo notaron y si lo vuelves a leer con un poquito más de detenimiento, te darás cuenta que en esos versículos, o por lo menos desde el versículo 14 que ya vimos, pues al menos hay 10 veces o se menciona 10 veces la palabra promesa o la palabra pacto. Ahí es donde quiero profundizar esta mañana, porque lo que Pablo quiere comunicar a estos gálatas con el pacto o con las promesas es porque es muy esencial para nuestra vida cristiana y para la vida de estos creyentes en esa zona de Galacia. Es esencial esa parte de entender el pacto y la promesa. Porque si no entendemos bien lo que implica esto, pues relativamente vamos a ser como estos judaizantes que estaban tratando pues de agregarle algo a la salvación. Y lo que Pablo quiere dar a entender y sigue insistiendo en este pasaje es que la salvación es por gracia y por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y es lo que estaba provocando en ese tiempo la atención, los estaba distrayendo, inclusive había hasta ya divisiones en estos judaizantes que querían volver a la ley. Y Pablo aquí es muy claro y muy entendible que dice que la ley sí es buena, pero nos muestra el pecado. Y nos muestra ese pecado que nos conduce o que nos lleva a nuestro Señor Jesucristo. En la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, en muchas de las citas encontramos la palabra pacto. Y todos sabemos lo que es un pacto. Es un trato, un convenio, un acuerdo que se hace entre ¿cuántas partes? Entre dos. Pero aquí hay un problema. Pero es un problema importante y muy agradable para los que somos creyentes. En nuestro contexto entendemos que la idea de un pacto, de un convenio, de un contrato, pues es que se toman decisiones dos personas, ¿verdad? Cuando vemos en las Escrituras hablar de un pacto, pues prácticamente el pacto es unilateral y es de una sola persona, que es de Dios. A veces el pacto, o la mayoría de las veces aquí la palabra pacto, es como un testamento. Y varios de los autores que pude leer, pues lo ilustran de esa manera, porque el testamento es unilateral, lo decide una sola persona y no deja de ser una promesa, un pacto. Es una sola persona la que toma las decisiones. Es una sola persona el que dice qué va a suceder. Y al que se lo está dando o con el que lo está formalizando, solo le queda aceptarlo, ¿verdad? Y por eso lo ilustran con un testamento, porque así funciona el testamento. Los pactos, como ya dijimos, y los convenios, regularmente en la vida diaria, pues es un convenio, es un contrato que se celebra o que lo formalizan dos personas. Cuando vas a comprar un coche, a la agencia a comprar un coche, formalizan dos personas, ¿verdad? Quien te vende el coche y tú. Si vas a comprar una casa, pues a través de una escritura formalizan ese pacto, esa venta, dos personas. Y si vas y pides un crédito al banco, al que tú quieras, pues el banco regularmente pone las condiciones, ¿verdad? Aunque uno también pone condiciones, porque uno dice en cuánto tiempo lo quiere pagar, cuánto quiere pagar, etcétera, ¿no? Una vez que lo pagas o una vez que sucede, pues el bien o el que adquieres es pues prácticamente tuyo. Lo mismo pasa entre un matrimonio, ¿verdad? Es un acuerdo entre dos partes. Pero la idea más cercana que vemos en este pasaje de Gálatas 3, 15 al 25, pues es lo del testamento. Es la idea más cercana que tenemos al pacto de Dios, y así lo podemos entender. Es cuando alguien toma la decisión de repartir algo, en el caso del testamento, un patrimonio, y quien toma la decisión de cómo se quiere repartir, pues es quien firma y quien da el testamento o quien aprueba el testamento. Y eso no lo puede cambiar nadie, ni siquiera el notario con el que se celebra ese acuerdo o ese testamento. Nadie puede cambiarlo. El único que lo puede cambiar es quien lo da. Y solo lo puede cambiar revocando o eliminando, anulando el testamento pasado. Y en ese testamento, ¿qué es? Regularmente se establece. Dar, pues que los bienes muebles, las cuentas de banco, etcétera, etcétera, ¿no? Y los vas a repartir con X número de familia o X integrantes de familia, etcétera. El notario da fe y da certeza de que eso se cumpla. Pero es algo que tú quieres y estás dispuesto a dar. Entonces, la persona a la que se la das, no creo que lo rechace, ¿verdad? O no creo que diga, no, yo no quiero eso. A mí no me interesa. Bueno, sí hay personas que seguramente así lo hacen. Pero la raíz de todo es que el testamento no se puede anular. No se puede modificar ni se puede cambiar. Y esa es la ilustración que Pablo, de alguna manera, les transmite y les da a conocer a estos gálatas. Debemos entender con claridad y muy bien el tema del pacto de Dios. El tema del pacto de Dios es un pacto, como ya les dije, unilateral. ¿Es parcial o es total? ¿Qué opinan? Es total, porque el pacto de Dios no se puede anular, ni se puede modificar, ni se puede cambiar, y es un pacto que no viene de hoy, sino de hace muchos años, y por eso quise leer Génesis 22, porque ahí el pacto de Dios se lo dio y lo vemos muy claramente en la persona de Abraham. Y también vi la historia de Esther, pues en el libro de Esther, en cierto momento el rey Asuero, influenciado por un hombre llamado Amán, firma un decreto, ¿sí se acuerdan? Por el cual decide que los judíos iban a ser ¿qué? Perseguidos, ¿verdad? Perseguidos. Y Mardoqueo, aquel hombre fiel y temeroso del Señor, acude a Esther, que es la reina, e intercede para cambiar ese decreto. Pero en cierto momento, pues este rey ya lo tenía firmado, ¿verdad? Y no había manera de poderlo eliminar, anular, ni mucho menos corregir. ¿Qué hace? Pues tuvo que firmar otro decreto, ¿verdad? Un decreto nuevo el cual permitía que estos judíos pues se defendieran. Un decreto, un testamento, un pacto no se cambia, no se modifica, y menos el pacto de Dios, que hasta la fecha se sigue cumpliendo. Dado hace muchos años, hoy en día es un pacto que se sigue cumpliendo y que se cumplirá. Y esto es importante. Podemos ver que es un pacto que no se puede cambiar. Es un pacto que no se puede modificar. Y ese pacto, ese acuerdo, es para todos los que hemos puesto nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Y seremos, como ya lo estudiamos en el pasaje pasado, seremos descendientes de Abraham. Aunque no somos directamente judíos, podemos decir que somos descendientes de la persona de Abraham por el simple hecho que el pacto que se hizo con Abraham es un pacto que nosotros podemos apropiarnos. Cuando tenemos estos ejemplos, como el de Esther, como el de Abraham, o algunos otros, Daniel, ¿no? Que Daniel se limitó en poder venerar a algo hecho por humanos, y él prefirió abrir la ventana y honrar y alabar a Dios a través de oración. Y cuando entendemos estos casos o estos ejemplos, nos acercamos mucho a lo que Pablo está diciendo aquí en Gálatas 3. El pacto, el testamento o la promesa que fue para Abraham tiene mucho para nosotros, tiene mucho valor para nosotros. No, y es un pacto, perdón que lo diga con mucho repetimiento, pero es un pacto que no puede ser alterado por nadie, no puede ser modificado. Una vez hecho, es definitivo. Y lo que está Pablo diciendo aquí es que las palabras que dijo Dios hace muchos años y que leímos al inicio en Génesis, son palabras que se cumplen, son promesas que se cumplen, son palabras verdaderas. Un pacto, o el pacto entre Abraham y Dios mismo, no puede ser modificado por nadie. Y si nos dimos cuenta, lo que leímos ahorita en Génesis, vemos perfectamente que quien decide quién es Dios. Y el que toma la decisión es claramente Dios. Le dice a Abraham: he decidido darte una tierra, he decidido darte bendiciones. Son hechos y son promesas completamente de parte de Dios. En ningún momento del capítulo encontramos a Dios diciéndole a Abraham: ¿estás de acuerdo? O preguntándole si lo quiere recibir. ¿Te parece bien o quieres que cambiemos algo? Son promesas y son decisiones completamente de Dios. No hay ninguna manera en la que podamos ver algo distinto. Abraham pidiéndole bendiciones, no lo vemos. Dios ofreciendo y prometiendo bendiciones por la pura obediencia y fe de Abraham. Y Dios le dice a Abraham: esto es lo que he decidido para tu vida. Esto es lo que yo te voy a dar. Esto es lo que te tengo preparado. Y todo esto depende, como les digo, enteramente de una decisión de Dios. Él estableció todas y cada una de las condiciones y de las bendiciones que le dio a Abraham. Cada una de las circunstancias, cada una de las cláusulas, si lo queremos llamar de esa manera, cada una de las bendiciones, Dios estipuló cada una de ellas. Y lo único que debió hacer Abraham, que ya también lo vimos, es creer, es aceptar, es creer por fe. aquel decreto que Dios le dijo hace muchos años, solamente tenía una razón Abraham: aceptarlo o rechazarlo. Y decidió aceptarlo, decidió creerle. Esa es la decisión de Abraham, como ya lo hemos visto en pasajes anteriores: creer en Dios, aceptar a Dios, aceptar lo que Dios le prometió. Y dejó Dios en Abraham su tierra, bendiciones. ¿Qué dijo? Que la bendición sería como las estrellas, ¿verdad? Como la arena del mar. Esa fue la promesa que Dios le dio a Abraham. Y lo importante es que Abraham esperó confiadamente. Abraham esperó pacientemente. Lo único que se le decía a Abraham a través de esta promesa es: cree lo que yo te digo y lo tendrás. Y esa promesa hoy en día aplica para ti y para mí. Cree en lo que yo te digo y lo tendrás. Y no hay manera en que alguien lo pueda cambiar, en que alguien lo pueda invalidar, en que alguien lo pueda modificar, o en que algo lo pueda, o que algo se le pueda añadir. Lo que Dios dijo a Abraham, eso iba a pasar. Y sabemos que la promesa que es para Abraham, o las promesas que fueron para Abraham, implica también para nosotros. En toda la Biblia tenemos promesas de parte de Dios para todos nosotros, no solamente para personas o personajes del Antiguo Testamento. Abraham le dice: yo seré tu Dios. Y por tanto, al ser de nosotros, nos dice: yo seré tu Dios. Y eso nos lo tenemos que apropiar, nos lo tenemos que tomar. Yo te voy a bendecir, le dice Abraham, y a ti y a mí nos dice: yo te voy a bendecir. Y te voy a bendecir de una manera muy especial. ¿Y qué dice el texto que acabamos de leer? Te voy a hacer que tengas una simiente, que tengas descendencia. Y esa descendencia será especial. Porque sí, es una promesa especial para Abraham, para ti y para mí. Y no está pensando, o Dios no estaba pensando únicamente en darle un hijo a este hombre de 100 años y a su esposa de 90 años. No estaba pensando Dios en eso. Estaba pensando en darle descendencia, de darle una familia muy grande en una sola persona, que es Cristo. Y esa es nuestra gran bendición. Esa es una bendición que se extendió desde Abraham hasta hoy en día, a todas las naciones. Eso fue lo que le dijo Dios a Abraham: todas las naciones, a ti te prometo y te aseguro que todas las naciones serán bendecidas. ¿Abraham vio cumplida esta promesa? No, pero le creyó a Dios. Y él supo y sabía que Dios iba a dar bendiciones a todas y a muchas generaciones. Solo bastó con creerle, solo bastó con aceptar lo que Dios decía, por una sola razón: porque estaba puesto en la boca de Dios. La boca del que estaba prometiendo era Dios, y solo bastó para creerle. Abraham no estaba confiando en lo que él estaba haciendo. No se sentía especial. No se sentía especial porque Dios le estaba hablando. Se sentía especial por lo que Dios le estaba diciendo, por lo que Dios le estaba prometiendo, por lo que Dios le estaba diciendo que iba a ocurrir. Por eso Abraham se sentía especial. Está confiado en la promesa de Dios. Y Pablo aquí a los Gálatas les está transmitiendo eso, que Abraham estaba su fe puesta en Dios, en nadie más, al grado de poder ser obediente y sacrificar a su hijo, a su propio hijo. Si Dios dijo así va a ser, es porque así sería, a su tiempo y a su manera. Y Abraham creyó por fe. Abraham está descansando en Dios, en la promesa de Dios, no en lo que él pueda hacer. Abraham decía: Dios ha dicho y Dios cumplirá. Esa es su confianza de Abraham. Y llega ese momento, como les digo, y por eso leí Génesis, donde se encuentra con su hijo amado Isaac y a punto de sacrificarlo, porque Dios se lo había pedido. Y aún Abraham, sabiendo en medio de esta circunstancia el dolor que le podría provocar esto, confío en Dios, confío en su promesa, confío en que tendría una descendencia de su simiente. Y se lo cree. Abraham se lo creyó. No está confiando en nada que él pueda hacer. No está confiando en que qué sucederá si lo hace o no lo hace. Él está confiando en lo que Dios le dice. Él está confiando en que Dios proveerá a su tiempo y a su manera. ¿Y qué pasa en el último instante? Dios extiende otra vez su brazo a Abraham y preparó un carnero en medio de ese lugar para que el carnero fuera el sacrificio. Y Dios vuelve otra vez a mostrar bendición a la obediencia de Abraham. Lo único que tiene que hacer Abraham, ya lo vimos también en el pasaje anterior, es caminar por fe, vivir por fe, confiar en lo que Dios ha dicho y tomar lo que Dios le da a su tiempo y a su forma. Lo que nos enseña también esta carta es el enfoque y la fe de Abraham en el Señor. Es esa particularidad en la que Pablo enfatiza en estos tres capítulos de esta carta a los Gálatas. Es esa defensa del verdadero evangelio por gracia y por fe, no por obras. Y lo que había de venir, señala Pablo, pues es la simiente. ¿Y esta simiente quién es? Cristo. Por medio de Cristo es que habrá salvación para todos aquellos que confían en Él, y se extenderá, dice Pablo, por todas partes, por muchas naciones. Para muchos, este tema es de mucha lucha, porque incluso hasta conflictos en la sociedad, religiosidad, porque pues esta relación la confunden a veces, esta relación con Dios se confunde mucho con la ley o por el tema de la ley, porque algunos han dicho que Dios ha prometido que nos va a bendecir si cumplimos la ley, y es un verdadero error de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios, porque este es el problema. Muchas veces es el problema en la sociedad que pensábamos o piensan que Dios nos va a bendecir si esto, si esto otro. Y si no lo hacemos, no tendremos bendición. Abraham no le mostró eso, Dios. Abraham no le dijo a Dios, si haces esto, serás bendito, tendrás bendiciones. Eso no le dice Dios. Y Pablo nos recuerda con claridad, lo leímos en el versículo, que la ley llegó después de ¿cuántos años? 430 años después de la promesa a Abraham. La ley no es mala. La ley es buena, nos muestra el pecado, nos muestra lo débiles que somos y nos muestra el camino, y ese camino es Cristo. Nos muestra nuestro pecado, lo rebelde que somos, lo transgresores que somos, lo indiferentes que somos a Dios. Eso es lo que hace la ley. Pero la ley llegó 430 años después de que Abraham creyó en la promesa de Dios. ¿La ley vino de forma paralela a la promesa? No. Llegó la promesa y después vino la ley. Para que Abraham fuera de bendición, no dependía de la ley en ese momento, ni dependía de actos, ni de rituales, ni de religiosidad, ni de sacrificios. Abraham dependía de Dios y de las promesas que Dios le estaba dando. Y Pablo deja claramente que la ley no es mala. La ley también es buena para nuestra vida, inclusive cristiana, porque la ley nos revela que seguimos siendo pecadores y que necesitamos de Cristo vez tras vez para perdón de nuestros pecados. Entonces, para no profundizar en los otros versículos, me enfoqué mucho en el tema de la promesa de Abraham. La salvación viene y se da a todas las naciones solo porque Dios lo dijo. Te voy a bendecir a ti, le dice Abraham, y a todos los que vengan por medio de la fe, como tú estás creyendo en mí. Y eso es una promesa que nadie puede cambiar, que nadie puede torcer. Es verdad, como les digo, que la ley es importante, pero tenemos que mirar a Dios a través de Cristo. Dios no nos salva por mucho que nos esforcemos en cumplir la ley. Dios nos salva porque nos dio a su Hijo Jesucristo. porque Cristo, como ya lo dijeron hace un rato, pagó en esa cruz por tu pecado y mi pecado. Y es la manera en que Dios nos salva, nos justifica y nos redime. En que nosotros por fe confiemos en lo que Cristo hizo en esa cruz. Las escrituras nos revelan salvación por fe. No hay en ningún lugar de la palabra de Dios ni de la escritura que nos diga lo contrario. En ningún lado. Y si tú hoy en esta mañana todavía tienes algo de lo que acabamos de leer y no has creído por fe, pues puedes darte cuenta que la Biblia es clara. En este versículo Pablo es muy claro y dice que la ley vino después de 430 años, después de que Abraham creyó. Puedes meditar en dónde estás descansando, en dónde está descansando tu confianza, en la ley o en el pacto, en la promesa. Puedes estar descansando en lo que haces día a día, en los esfuerzos que tienes día a día, en tu religiosidad incluso. Pero Dios ha declarado algo y lo acabamos de leer. Dios, ese pacto, ese testamento, ese acuerdo, Dios dice, yo proveeré a alguien que puede pagar tu pecado y que puedo perdonarte. Y esa es una bendición grande. Yo me acuerdo, y por eso con esto voy a terminar con esta ilustración. Yo me acuerdo que por mucho tiempo había una persona que me visitaba donde yo trabajo y pedía siempre que autorizara unos cheques de mucho dinero, para no entrar en detalles. Pero esos cheques, él los juntaba por un mes. Y les estoy hablando de varios miles de pesos. Y esos cheques iba y se los entregaba a una persona religiosa, pensando que eso lo iba a salvar. ¿Y qué creen que yo pensaba cuando daba esos cheques? ¿Que se le olvidara a uno o no? La realidad es que mi mente siempre pensó y decía, este hombre está haciendo mucho para ganar el cielo. ¿Y qué error tenía? Y gracias a Dios que me quitó la venda de mis ojos, porque me pude dar cuenta que eso era totalmente falso. Dios nos ha dejado claro desde el comienzo que nuestra salvación no tiene ninguna condición de parte de Dios. No depende absolutamente de nada, solo creer en su Hijo Cristo. Él ha querido salvar a muchos de nosotros y ha hecho esa promesa. La misma promesa que hizo Abraham me la hizo un día a mí. Y en eso pude confiar y hoy, por gracia, soy salvo. Y puedo decir que Dios me salvó por la fe que puse y que Dios me dio para creer en su Hijo Cristo. Solo por eso. Y esa salvación me asegura y nos asegura desde el principio que no es por obras, que es por gracia y que es por fe. Vamos a leer para terminar Efesios 1, versículos 13 y 14. En Él, es decir, Cristo, también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el Evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. No tenemos que hacer nada para agradar a Dios, ni lo podemos hacer, sino tenemos que agradecer a Dios por esta salvación, por esta promesa, y solo con gratitud poderle decir gracias por darnos, por otorgarnos ese pacto, esa promesa a través de Cristo, y poder tener, pues de parte tuya, perdón de pecados. No podemos recargarnos en nuestras propias fuerzas, en nuestros propios méritos, a algo que Dios dejó establecido y estipulado en su promesa y en ese pacto dado a Abraham. Ese pacto está firmado con sangre, que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y nada ni nadie lo puede cambiar, lo puede modificar. Nuestra salvación por gracia, nuestro caminar y vivir es por gracia, y ante eso lo único que podemos decir es gloria a Dios. Y nada ni nadie nos puede hacer pensar que ese pacto algún día se puede perder. No lo perdemos. La promesa de Dios es para todos los que la aceptan, confían por fe en nuestro Señor Jesucristo, y es el testamento. La herencia que te dejan en un testamento no se pierde, ahí está. No se puede modificar, no se puede cambiar, y el regalo que tienes en ese testamento no lo pierdes. Lo mismo pasa con nuestra salvación. Y gracias a Dios, porque pues no teníamos nada bueno que ofrecerle y aún así se fijó en ti y en mí. Y por eso es que debemos agradecer con mucha gratitud, con humildad, y poder decir, como les digo, gloria a Dios por nuestra salvación. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por recordarnos a través de pasajes como este de tu promesa incondicional, de tu promesa fiel. Gracias, Padre, porque a través de Cristo, de esa simiente que tú prometiste, podemos tener salvación y perdón de pecados. Gracias, Padre, porque no teníamos absolutamente nada bueno que ofrecerte. Y tú te fijaste en mí y en nosotros para salvación. Hoy podemos decirte con gratitud y con humildad gracias por esa promesa. Y te pido, Padre, que salgamos de aquí y con nuestra mente puesta en Cristo, que podamos testificar lo que el pacto y tu promesa son para quienes confían por fe en tu Hijo Cristo. Y gracias, Padre, por esta iglesia. Y te pido, Señor, que nos sigas haciendo dependientes de ti, que nuestra necesidad por seguirte conociendo cada día sea mayor. En el nombre de Cristo te doy gracias. Amén.